El agua no tiene sustituto natural. Es nuestro recurso más valioso. La crisis hídrica no es inminente ni se aproxima. Ya está aquí, ya está presente. Hola, bienvenidos a un episodio más de Biodegradable y al último episodio del homenaje al agua. Para finalizar este homenaje, hoy vamos a platicar con César Toledo. César es cofundador de Tierra Negra, ingeniero físico y maestro en mecánica de fluidos. Tierra Negra es una empresa que ofrece servicio de gestión de baño seco urbano y recolección de residuos orgánicos. Los baños secos son una alternativa ecológica para ahorrar agua. Bienvenido, César. Muchas gracias. ¿Cómo estás?
Hola, Rocío. Bien, muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Les cuento, a César me lo presentó justo Clau Romero. Clau estuvo con nosotros en el episodio 2 de este homenaje al agua. En su episodio, Ojos que no ven, corazón que no siente. Si no lo han escuchado, se los recomiendo muchísimo. Y quisiera platicar, César, que nos cuentes qué son los baños secos.
Bueno, de entrada, platicarte que hay muchos tipos de baño seco. Eso es importante. Mucha gente piensa que el baño seco hay un solo tipo. Técnicamente se le conoce como baño seco de doble cámara. Son baños secos que están construidos sobre dos grandes cámaras y los residuos de las heces fecales, la orina, se van depositando en esas cámaras para que se haga un proceso de compostaje en el mismo sitio donde está el baño, es decir, en la cámara que está por debajo, se van acumulando los residuos de tal forma que ahí mismo se haga un proceso de compostaje. Teóricamente eso, por diseño, eso es lo que se espera, ¿no? Se llama de doble cámara porque normalmente son dos ciclos en los cuales por un lado empiezas a llenar una cámara. Una vez que está llena esa, la tapas para que ahí se haga el proceso de compostaje y después empiezas a utilizar la segunda cámara. Entonces, normalmente esos ciclos de compostaje van entre 6 meses y 1 año, que es más o menos el tiempo que tardas en llenar la cámara, ¿no? Entonces, mientras una composta se está haciendo curando, la otra se empieza a llenar.
Hay muchos tabús en torno a los baños secos, como lo que ha pasado también con la composta, ¿no? Que mucha gente tiene, no miedo, pero prefiere no hacerlo porque cree que va a atraer mosquitos, a atraer insectos, a atraer algo. Y con los baños secos siento que pasa lo mismo. A lo mejor la gente tiende a pensar que es mejor no tener un baño seco porque aparte, pues si yo ya tengo mi baño tradicional, ¿por qué recurrir a un baño seco? Cuéntanos por qué, que obviamente todo es un tema ecológico y que nos estamos acabando el agua, la poca agua limpia que nos queda, ¿no?
Bueno, de entrada, estos tabús yo creo que tienen una correspondencia, una realidad tangible, quizás como una herencia de generaciones pasadas en las cuales, pues antes de que existiera el saneamiento como lo conocemos hoy, que es el water closet, el WC, pues la gente hacía en basinicas, a lo mejor en letrinas si tenían suerte, ¿no? Entonces, y inclusive, por ejemplo, este dicho, ¿no? De ahí va el agua, ¿no? Uh-huh. Esa expresión proviene de cuando antes se hacían en basinicas y simplemente se tiraba la orina y las heces a la calle, ¿no? Y entonces, obviamente que el WC, como lo conocemos hoy, fue una solución que en su momento trajo bienestar a la sociedad y mucha gente asocia cualquier otra alternativa como si fuera regresar al tiempo, como si fuera hacia atrás en cuanto al progreso, ¿no? Y pues es muy natural porque pues obviamente que todo eso traía sus consecuencias en términos de salud. Eso es por un lado, ¿no? Entonces está ese tema que es como lo histórico, ¿no? Lo social en cuanto a la herencia o digamos una especie de trauma social en cuanto a que, bueno, antes de que conociéramos el baño como lo conocemos el día de hoy, había un contexto horrible, ¿no? Y además está que como el baño seco, es decir, un baño que no utiliza agua, no ha sido una tecnología que se ha desarrollado hasta ahora. La mayor parte de baños secos, no todos, pero una muy buena parte de lo que existe de baños secos suele estar mal diseñado. O sea, suele tener varios aspectos que empiezan a hacer que, por ejemplo, se empiecen a juntar moscas, ¿no? Por ejemplo, esto que yo te decía del baño seco de doble cámara. Me ha tocado usar un par de baños secos que no terminan haciendo bien la composta porque el diseño de las cámaras tiene que tener ciertas características para que la composta se haga bien. Y por otro lado, son difíciles de usar. Normalmente se utiliza un material de cobertura orgánico para que no haya malos olores. Y entonces, cuando no está bien diseñado, es difícil colocar ese material de cobertura de manera correcta, de tal forma que empieza a haber olores y moscas, y entonces es un poco desagradable, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay mucha gente que empieza como por tener esas malas experiencias, pues digamos que queda como un no, yo no quiero volver, o sea, ni de chiste pienso tener eso en mi casa. La gente que lo hace a veces lo hace como por pues una especie de pues sacrificio personal, ¿no? Es como que dicen, bueno, de eso a tener que estar siguiendo contaminando el agua, prefiero hacer eso, ¿no? Sin embargo, pues hay un montón de alternativas de entrada. Decir que este diseño de doble cámara se puede hacer muy bien siempre y cuando tenga las características necesarias para que sea útil y sea funcional. Por otro lado, existen otros tipos de baño seco, que es el que nosotros estamos utilizando, que es un baño seco, técnicamente se le conoce como baño seco de compostaje exterior.
Okay.
¿No? Que en pocas palabras lo que significa es que los residuos, en vez de estarse acumulando en una cámara por debajo del baño seco, se acumulan en un recipiente en el mismo baño, que suele ser un recipiente que va entre 15 litros hasta 25 o 50 litros, dependiendo de la capacidad que se necesite. Este tipo de baños tiene la conveniencia de que es muy fácil de usar. Al mismo tiempo, como es un diseño muy sencillo, puedes asegurarte de que todas las variables que podrían hacer que el baño seco no funcione se reduzcan muchísimo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el hecho del material de cobertura, es muy fácil saber dónde estás colocando el material de cobertura y asegurarte que no haya ningún olor, y si en caso de que llegara a haber, hacer lo necesario para que no huela nada absolutamente.
¿El material de cobertura cuál es? ¿Sería como arena, aserrín, tierra?
La principal característica es que sea un material degradable, ¿no? Okay. Es un material biológico degradable y de preferencia un material rico en carbono. Es decir, por ejemplo, el aserrín. El aserrín es un material degradable que es muy rico en carbono. O pueden ser hojarasca molida. Uh-huh. Es un material muy rico en carbono. Dependiendo del contexto donde se esté utilizando esta técnica de baño seco, hay lugares donde abunda, por ejemplo, el bagazo de la cáscara del arroz, ¿no?
Okay.
Entonces ahí se utiliza ese tipo de material. Entonces depende mucho del contexto, de la localidad donde se esté utilizando. Normalmente lo que se busca o lo ideal es que se utilice aquello que abunde, ¿no? O sea, que es como un material orgánico que normalmente puede ser considerado como un desperdicio, un desecho, que se puede utilizar como simplemente se deja secando, y eso hace que todo el nitrógeno, todo cualquier otro componente que no sea el carbono se evapore o se elimine, y solamente queda pues un material muy rico en carbono y que además está seco.
Lo que voy entendiendo, por ejemplo, la diferencia con una letrina es que en la letrina no se están descomponiendo los desechos, simplemente van a parar a un lugar, y con el baño seco sí se descomponen todos estos residuos, como si estuvieras haciendo una composta casera, a lo mejor, de orgánicos.
Es correcto. O sea, la letrina se suele hacer un gran hoyo donde se echan los desperdicios. Hay veces que le echan, por ejemplo, para evitar malos olores, la cal, o le echan cenizas, ¿no? Cuando eso pasa, normalmente pues evita, por ejemplo, los olores, pero desafortunadamente no hay un proceso de descomposición, y normalmente, como las letrinas tienen que cumplir muchos requisitos para que te asegures de que no va a haber filtración, ¿no?, de los residuos hacia los mantos acuíferos, etcétera, ¿no? Hay muchas letrinas que están mal diseñadas y entonces pueden llegar a ser peligrosas, ¿no? Hay muchas historias de
infecciosa y cosas así, ¿verdad?
Exacto, exacto. O también inclusive hay historias, recientemente una amiga me contaba que una de sus tías cayó, ¿no?, cuando era niña, a una letrina, y pues la tuvieron que rescatar, o sea, que estaban buscándola así, ¿dónde está?, ¿no? Y pues ahí estaba, ¿no?
¡Qué horror!
Entonces es horrible, imagínate, ¿no? Y bueno, sí, la diferencia es que entonces en una letrina sí hay una descomposición, pero normalmente esa descomposición se llama descomposición anaeróbica, es decir, que no tiene oxígeno, porque es un lugar donde hay mucha agua, se empieza a acumular mucha la orina, etcétera, y entonces eso no permite que haya una descomposición como la de la composta, que normalmente una composta bien hecha es una descomposición aeróbica, que lo que hace es que elimina completamente los olores, ¿no? Inclusive, de hecho, una composta bien hecha huele bien, tiene un olor agradable.
A tierrita como mojada. Sí.
Exacto.
Otra cosa que quería preguntarte, a la hora de instalar un baño seco en una casa, ¿es la mejor alternativa de ahorrar agua? Porque cada vez que uno le jala al WC varía, ¿no? Hay unos que son de 5, 6, 8 litros. Si eso lo vamos multiplicando por las veces que vas al baño y por la cantidad de integrantes que hay en esa casa, el baño, el WC, es uno de los que desperdicia más agua, ¿no? Entre el agua que se usa en la regadera, la lavadora y el WC son las tres cosas que más desperdicio de agua, ¿no?
Sí, de hecho, o sea, es impresionante, pero normalmente el uso del WC se lleva alrededor de entre el 40 y el 60% del agua que utilizamos en casa. O sea, es un montón. Pues depende de si utilizamos, entre comillas, los ecológicos o los tradicionales, que al final pues es una reducción, pero no es realmente sustancial, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, más bien una cifra que para mí es muy evidente sobre el uso de agua que estamos utilizando para el baño. Una persona usa al año 15 veces más agua para llevarse sus residuos uh-huh. en el baño que el agua que utiliza para beber. 15 veces más agua para literalmente defecarla que el agua que utiliza para beber, ¿no?
Claro.
Pues es un montón, imagínate. O sea, tú estás utilizando en tu baño el agua que utilizaría una persona o alguna otra persona para vivir durante 15 años. Ahora, que si tienes un baño que es ecológico, entre comillas, entonces no son 15, son 9.
Y justo lo decía Clau en su episodio. Ella hablaba de cómo hemos hecho invisible el agua, ¿no? Está tan presente que ya como que nos olvidamos que está ahí. Y ella justo hablaba de que la obviamos tanto que nos hacemos pipí en ella. Entonces, es alarmante cuando empiezas a ver la situación, la crisis hídrica, porque antes se hablaba de, ay, es que se aproxima, es que puede ser que... No, ya no es que puede ser, ya está aquí, ya estamos viviendo una crisis hídrica, porque la realidad es que ya nos estamos acabando el agua potable que hay, ¿no? Mm. La gente ve, pues sí, pero estamos rodeados de mar y tal. Pues sí, pero esa agua no te la vas a tomar, esa agua no va a servir para el ganado, para la agricultura, para los procesos productivos, etc., etc., etc. Mm. Entonces, volteas a ver todas estas comunidades que se tardan 5, 6, 8 horas en ir por unos cuantos litros en 2 cubetas y volver, cuando nosotros tenemos agua corriendo en nuestro WC, siempre limpia y siempre fresquecita y transparente, cuando estás viendo que nuestra agua está más limpia que la que ellos se toman, ¿no?
Claro. Por ejemplo, digo, allí hay dos cosas, ¿no? De entrada es el agua que viene. Normalmente no nos preguntamos de dónde viene el agua,
exacto,
¿no? Tuve la fortuna de ir a dar un curso de baño seco justamente en Pinal de Amoles el año pasado. Las comunidades estaban pidiendo, le pidieron al DIF un curso para saber utilizar un baño seco, porque en la temporada de secas, que justamente empieza entre marzo y mayo, estaban teniendo problemas con el agua. No les llegaba suficiente agua a sus casas y entonces, pues durante 2 o 3 meses se quedaban sin posibilidad de ir al baño. Y entonces ellos se preguntaban, bueno, ¿y qué hago, no? Ahora, y algunas tenían letrinas, algunas no, y era un rollo, ¿no? Y no les llega el agua porque nosotros, o sea, el agua que nosotros estamos consumiendo aquí en la ciudad proviene de esos lugares, ¿no? Todo lo que viene siendo el acueducto 2 toma agua desde allá. Normalmente se le da prioridad a las necesidades de la ciudad y entonces escasea el agua por allá, ¿no?
Claro.
Cuando, pues, es completamente ilógico, porque al final, imagínate, o sea, un 40-60% de esa agua, por lo menos del 40%-60% de lo que llega a la ciudad, se utiliza para, al final, defecarla en,
claro,
el baño, ¿no? Entonces,
sí,
ahí, ¿no? Es la primera es de dónde viene. Entonces, viene normalmente de lugares donde de entrada ya no es tan abundante. Y segunda, se le despoja a algunas personas para llegar a nuestras casas, ¿no? Por otro lado, está al lado de la crisis de hacia dónde va el agua, ¿no? Tampoco nos preguntamos qué pasa después, ¿no? No nos preguntamos ni de dónde viene ni hacia dónde va, ¿no?
Exactamente.
¿Hacia dónde va? Bueno, pues es que se supone que en un estado idealizado y completamente perfecto, uh-huh, el agua del WC debería llegar a una planta de tratamiento, donde supuestamente se debería estar liberando cualquier tipo de patógenos de que podrían haber en el agua, y se hace un proceso de, primero se depositan los residuos, después se hace una descomposición para que no haya, pues, más material orgánico, etcétera, y se hacen varios filtros. Sin embargo, se utilizan químicos súper agresivos en las últimas etapas para poder, de hecho, asegurar que no hay, por ejemplo, parásitos, ¿no?, en el agua. Inclusive en ese estado ideal en el cual se procesa toda el agua que se hace agua negra, hay varios lados adversos, ¿no? Como por ejemplo la utilización de cloro, ¿no?, en el agua. El agua termina estando altamente clorificada, se producen cloroformos, uh-huh, etcétera, ¿no? Entonces, son procesos que son muy agresivos y que tienen sus efectos secundarios en el medio ambiente. Ahora, ni siquiera eso que se supone que es lo ideal, entre comillas, está sucediendo, ¿no? O sea, hay un gran desconocimiento, por ejemplo, en la ciudad de Querétaro, sobre cuál es el porcentaje de agua que de hecho se está tratando, ¿no? Existen plantas de tratamiento, mas suele ser algo bastante excepcional. A decir verdad, yo no tengo una cifra, pero sí podría decir a ojo de buen cubero, simplemente así como mi suposición es que estamos tratando mucho menos que la mitad del agua que se está produciendo como agua negra. Entonces, bueno, pues ni hablar. En ese caso, pues no hay ni tratamiento ni nada y todos nuestros desperdicios terminan en los ríos y los mares y en ecosistemas, y no nada más en ecosistemas, sino digamos a nosotros el río Querétaro ya nos llega contaminado con los residuos de lo que está aguas arriba, y luego nosotros echamos aquí lo nuestro y pues imagínate, ¿no? Ya para aguas abajo, pues va a estar súper mal, ¿no? Entonces, hay crisis hídrica por ambos lados, ¿no? Por de dónde viene, por lo que hacemos y por lo que pasa después, ¿no?
Claro.
Nada más para terminar esta idea, un dato que es súper sensible y que puede ayudar a dimensionar esto es, de cada 10 ríos que tenemos en México, 8 están muertos. Muertos en el sentido de que ya no sostienen vida por el nivel de nitrógeno que tienen, ¿no? O sea, solamente 2 de cada 10 son ríos que están limpios todavía, ¿no? Y que sostienen vida. Eso es un dato que definitivamente tiene que prender una alerta, ¿no? Tiene que decirnos, es momento de pensar las cosas de manera diferente. Es momento de dejar de postergar, ¿no? O sea, o dejar de quererse tapar los ojos de una realidad que es tangible, que no solo es tangible, sino además está como en nuestras narices, ¿no? O sea, literalmente en medio de la ciudad nos atraviesa un río que es literalmente un caño, ¿no? En el sentido de que se echan ahí residuos desde aguas arriba a aguas abajo y huele horrible, ¿no? Entonces, pues es momento de voltear a ver esas realidades que son súper incómodas, que pueden ser súper abrumadoras, ¿no? O sea, para decir un ejemplo, ¿no? Yo cuando empecé a enterarme de este tipo de cosas, siempre me ganaba una especie de sentimiento de, wow, o sea, esto es enorme, ¿no? O sea, simplemente no hay ni por dónde empezar, ¿no? La idea es que hay que empezar a pensar que sí hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Claro. Sí hay cositas que uno puede empezar a promover o y por lo menos a informarse, ¿no? Existen alternativas que son reales, que son tangibles, que no son hipotéticas y que además son mucho más agradables y provechosas de lo que nos podemos imaginar, ¿no?
Claro. Sí, completamente, César. Todo lo que dices de los ríos, porque aparte cada cuerpo de agua está mal. Los ríos están contaminados, los mares están contaminados, los mantos acuíferos están sobreexplotados. Entonces, lo que dices de quitarnos la venda de los ojos es eso, ¿no? Es como quitarte el curita aunque te duela, ¿no? Y realmente ponernos las pilas en esto, porque le estamos quitando el agua a las comunidades. Estamos propiciando también que al quitarles esta agua, además de que ellos se quedan sin agua para subsistir, también estamos ocasionando estos incendios forestales espantosos. Que ¿de qué sirven estas campañas de reforestación y todos ahí plantando árboles cuando sabemos que de enero a marzo todos los años estamos viendo cómo se nos quema la Sierra Gorda, ¿no? O bueno, ahorita lo que está pasando en el norte. Entonces es como las medidas se necesitan tomar ahorita cuando todavía hay cosas que se pueden hacer, cuando todavía podemos rescatarlo, ¿no? Es como lo que dices que resulta tan abrumador. Sí, sí es súper abrumador porque aparte todos los temas son tristes, ¿no? O sea, ¿ves el tema del agua? A mí, la verdad, el tema que más me alarma y todo es el tema del agua. Pero también ves el aire y está fatal. ¿Ves el suelo? Está horrible. ¿Ves lo que está pasando en los océanos? Está espantoso. Lo que pasa en las selvas, también. Entonces, de repente es como, ah, caray, ¿para dónde te haces, no? Entonces, lo que tú estás haciendo, lo que Clau está haciendo, está padrísimo porque es como, ok, el problema está de este tamaño. Está enorme. Vamos a agarrar este y vamos a trabajar en él para darle la vuelta, ¿no?
Claro.
Entonces está también padrísimo que vayan a las comunidades que, como dices ahorita que estabas en Pinal, es más, no deberías ni siquiera de ir allá porque no deberían de estar viviendo esta situación.
Claro.
Pero la están viviendo. Entonces es como decir, ok, si esto está pasando, no voy a meter la cabeza abajo de la tierra con la avestruz, sino más bien vamos a ver qué se puede hacer, ¿no?
Es correcto.
Hay un documental muy bueno que, bueno, hay muchos sobre el agua, pero hay uno de Bill Gates que se llama Bill Gates bajo la lupa. Es una miniserie, ese no es documental, perdóname, es una miniserie de 3 capítulos y el primero habla del agua. Él empieza, haz de cuenta, cuando nació su hija, me acordé de ti porque tienes una hija chiquita. Cuando nace su bebé, su esposa le dio un artículo en el que hablaba de cómo los niños en África, las probabilidades de vida no llegan a los 5 años porque el agua contaminada que van a beber los va a matar por enfermedades infecciosas, ¿no? Matan más el agua que los conflictos bélicos. Entonces él con una bebé dijo, no, no es posible, no es posible. Yo jamás en la vida creería que mi hija podría morir de diarrea. Entonces, al día de hoy, ha invertido 200 millones de dólares en temas relacionados con el agua. Uh-huh. La verdad está muy interesante. A mí me cambió una perspectiva que tenía de él, que se me hacía como el nuevo Rockefeller y así. Uh-huh. Y de repente dije, órale, está invirtiendo una gran parte de su fortuna en atacar estos problemas en África. Se empieza a obsesionar tanto con el tema del agua que dijo, si yo soy un inventor, creador de Microsoft y todo, ¿por qué no puedo crear algo que tenga que ver con el agua y con las heces fecales, ¿no? Que están matando a los niños? Entonces empieza a mandarle correos a las universidades, a decirles, oigan, quiero que trabajemos en un proyecto para el agua en África, quiero que tal. Nadie le contestó. A Bill Gates. Entonces, cuando uno, bueno, cuando, seguro te ha de pasar muchísimo, ¿no? Pero cuando me frustro, es que ¿por qué la gente no hace caso? Me acuerdo de eso y digo, bueno, si no le contestaron a Bill Gates sus mails. Entonces habla con un ingeniero bioquímico, no sé, y le dice, oye, quiero que me ayudes a hacer una planta de tratamiento de agua. Y que le dijo, en Estados Unidos no hace falta, nuestra agua está súper limpia. Dijo, no, quiero que me ayudes a hacer una en África. Uh-huh. Y justo el tema en el que está enfocado es en los baños que no necesitan agua. Uh-huh. Pero lo enfocó en un tema de baños eléctricos. A la hora de querer hacer baños eléctricos, los costos se van a los cielos y no hay forma, ni si todos los multimillonarios se pusieran a invertir en baños eléctricos, habría forma, ¿no?
Claro.
Entonces la opción para ayudar a todas estas comunidades que se están muriendo por aguas contaminadas, el baño seco es una de las mejores opciones que hoy deberíamos estar volteando a ver para frenar tantísimos problemas que acarrea el tema del agua, ¿no?
Claro. Sí, es muy interesante la propuesta que están haciendo y el trabajo que hay por detrás es tecnología de punta, ¿no? También es muy conmovedor, ¿no? También como toda esta historia de Bill Gates y cómo pues al final se está invirtiendo no solo su dinero, sino a sí mismo para resolver problemas, y eso es pues sumamente venerable, ¿no? Es admirable, pero justamente la gran incógnita, y es lo que nosotros estamos queriendo proponer como proyecto aquí local, es cómo hacemos para que este tema, que es de entrada algo que puede ser un tabú, que es, por ejemplo, es un material que casi todo mundo quiere lo más lejos posible de su casa tan pronto sea posible, ¿no? Entonces, uh-huh, ¿cómo hacemos que ese material que antes era un residuo, un material desagradable, desechable, completamente denostable, cómo podemos hacer para que sea un material que sea provechoso, que se pueda entender como algo que nos brinda algo, ¿no? Que, uh-huh, que nos aporta algo. Y pues la respuesta es que ya, o sea, existe desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, no es un secreto para nadie que las heces fecales humanas o los residuos del baño, ¿no? Simplemente el saneamiento humano, antes se utilizaban o eran un insumo en la agricultura, ¿no? Uh-huh. Un amigo recientemente me platicaba que había un trabajador que le contó a él que cuando era chico ellos iban a recoger pues heces de un campo, uh-huh, para poderlas llevar al campo y cultivar su tierra. En Corea, por ejemplo, las personas hacían su letrina lo más bonita posible para poder atraer a más gente a su casa y poder tener la mayor cantidad de abono para sus tierras, ¿no? Es algo, órale, que sucedía en el campo, no recuerdo si es Corea o Vietnam. Y en Japón, hace varios siglos, existía un derecho que los agricultores tenían que pagar para poder recolectar los residuos de los baños de las personas. O sea, los agricultores tenían el interés económico de ir casa por casa a recolectar lo que ellos conocían como el suelo negro, ¿no? Así le llamaban.
Wow.
Ellos pasaban durante las noches, recolectaban. No solo era algo que ellos veían con valor, sino además tenían tanto valor como para querer pagar al gobierno el derecho de poder recolectarlo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ahí es donde está como la clave para mí en cuanto a, bueno, existe, es un material que tiene, es muy rico en nutrientes, que tiene su potencial nocivo, pero que si es bien tratado y que si tiene su procesamiento correcto, entonces es un material que puede ser reintroducido en un proceso económico, ¿no?
Claro.
Y pues es justamente lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Nuestro proyecto está como en una etapa todavía muy prematura, ¿no? Más bien gestándose, ¿no? Uh-huh. Es un proyecto pequeño donde estamos haciendo pues una recolecta de los pocos usuarios de baño seco que existen en la ciudad Y estamos proponiendo, por un lado, la solución al hecho de que normalmente las personas en la ciudad no tienen un espacio donde hacer su composta. Entonces nosotros proponemos la solución de nosotros mismos hacer la composta a cambio de una pequeña tarifa. Una vez que tengamos nuestro primer lote de composta, ya sea utilizarlo en un proceso de regeneración de tierra, en un proceso, por ejemplo, de reforestación, o inclusive venderla, ¿no? O sea, encontrar las condiciones y hacer los estudios suficientes como para asegurarnos de que es un producto no solo libre de patógenos, sino además rico en nutrientes y en minerales que se necesitan para la agricultura, ¿no?
Claro, está súper bien. Quería terminar con algo que dijiste justo al inicio, ¿no? Que a veces sentimos con estos nuevos alternativas ecológicas que nos estamos yendo hacia atrás. Lo mencionabas ahorita con los baños secos y todo. Y es lo que está pasando también con la captación de lluvia, ¿no? Que se captaba la lluvia desde las civilizaciones antiguas, los romanos, los mayas, los egipcios captaban lluvia. Y hoy por hoy es una de las mejores alternativas para aprovechar el agua. Esto me gustaría como comentarlo, que no es ir hacia atrás. Es que hoy está siendo insostenible la carga para el planeta porque somos billones, somos demasiados. Entonces, el volver a estas técnicas que se hacían muchos siglos antes es para dar también un respiro porque ya está siendo insostenible nuestra forma de consumir. Es un tema bien, 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 bien complicado.
Creo que, o sea, siendo esto como, o sea, sí es un tema muy complejo y sí hay, o sea, tenemos un gran impacto y esta conciencia de decir, bueno, somos un montón y esto ya no es sostenible. Es correcto, es un punto de vista real, tangible y además medido, ¿no? Pero por otro lado también es importante entender también que dentro de todo tenemos un montón de beneficios, un montón de cosas que están mucho mejor de lo que estaban en otro momento, ¿no? O sea, por ejemplo, yo conozco muchas personas que en el tema del baño seco piensan en el WC como si fuera el monstruo, ¿no? La cosa más horrible, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, sí fue una tecnología que en su momento trajo mucho bienestar. Sí libró a muchas comunidades de vivir pandemias grandes de cólera, polio, ¿no? O sea, simplemente preguntémosle a las personas que viven en Nigeria, en Haití, en lugares donde pues simplemente no hay drenaje, la gente tiene que hacer donde se puede y es muy común que la gente, o sea, que haya niños, como tú decías, que mueren simplemente porque no hay dónde hacer bien del baño, ¿no? Una vez que uno reconoce eso, ¿no? Y pues nos permite estar en un estado de calma. Ahora, darnos cuenta que esa gratitud nos da el espacio como para de hecho actuar de manera asertiva hacia crear soluciones que no sean estos como manguerazos de ay, bueno, es una emergencia y ay, no, es como se hacen muchos esfuerzos y no están bien coordinados, no están bien diseñados, ¿no? Entonces, reconocer las bendiciones que tenemos nos permite estar en un estado de calma que nos permite pensar un poco mejor, dar menos manguerazos y estar mejor coordinados, ser más creativos y de hecho solucionar lo que merece ser solucionado, pero hay que hacerlo de manera inteligente, ¿no?
Sí. Sí, porque si no pasa como cuando te toca pegarle a la piñata que no estás viendo, ¿no? O sea, de repente también estás como dices, ¿no? Dando palazos al aire y a veces pues si te abruma tanto que es como ya quieres todo así arreglarlo y es estudiado, ¿no? Investigado y sabiendo qué paso vas a dar.
Claro, ¿no? Es un punto de equilibrio también, ¿no? O sea, tampoco puedes estar como tan agradecido que dices, ah, ya estoy así en calma y apaciguado y no voy a hacer nada.
Porque, sí, no.
Sino es un punto de, ¿no? Uh-huh. Yo hoy día puedo empezar a separar mis residuos orgánicos, empezar a utilizar menos agua para lavar los trastes, puedo empezar a utilizar jabón biodegradable, puedo empezar a usar un baño seco, ¿no? Si ya estoy listo de pasar esos tabús, ¿no? Si estoy listo para darme la oportunidad de ver que sí es cierto, ¿no? Sí, como dice César de Tierra Negra, y si me doy cuenta que puedo yo vivir de esa manera y es bueno para mí, entonces pues lo pongo en práctica, ¿no?
Claro. Muy bien, César. Ahora sí, voy a pasar nada más a 10 preguntitas. Ahí va la primera. ¿Cuál es tu lugar favorito?
Pues fíjate que últimamente he pensado en la casa de mis abuelos paternos, como que por lo menos la memoria de ese lugar me trae mucha calma, ¿no? Y en Querétaro me gustan mucho los jardines. Me encanta ir a pasear y a caminar y a llevar a mi hija.
¿Cuál crees que sea el peor defecto del ser humano?
El pues estar demasiado confiado en sí mismo, ¿no? Como sobrevalorar sus cualidades.
¿Mejor cualidad del ser humano?
La bondad.
¿Qué te da miedo?
¿Qué me da miedo? ¿Qué no? Pues sí, no sé, pasemos a la siguiente. Todo me da miedo.
Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
la consideración por los demás y por las circunstancias, ¿no? Que las personas fuéramos un poquito más consideradas.
¿Una persona que admires?
A mi esposa.
¡Ah, qué bonito!
Claudia.
Muy bien. Un saludo, Clau. ¿Experiencia que todos deberíamos vivir?
Usar un baño seco. Un baño seco de compostaje exterior, ¿no? Cambia completamente todos los dos paradigmas y tabús. O sea, se terminan, ¿no? Es como cuando usé un baño seco por primera vez, fue la experiencia donde dije, ¿por qué no he usado uno? ¿Por qué sigo usando el agua, no? Si esto es estético, es bonito, no huele mal. De hecho, es mucho más higiénico que mi baño, ¿no? O sea, esa es una experiencia que a mí me cambió completamente la vida.
Nunca he usado uno. El compostaje, fíjate que sí, y es bien bonito cómo se empiezan a degradar, ¿no? O sea, cómo de repente el hueso del aguacate o el hueso del mango o, no sé, algo grande, ¿no? La cáscara de la piña. Empiezas a ver cómo se va haciendo como una pasita, así como chiquito, 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 y dices, ¡ay! ¿No? O sea, como que es cuando te haces consciente de como la vida misma, ¿no? O sea, como que se acaba, pero eso que murió, después va a ser abono y va a ser tus plantitas más bonitas, ¿no? Es como hasta un poquito darte cuenta que todo es un ciclo y todos en algún momento seremos ese huesito de aguacate, pero al final vuelves a dar vida, ¿no? O sea, claro, es bien padre.
El compostaje es súper padre. La verdad es que es como una, o sea, para mí es un poco como hacer la paz con la muerte, ¿no? Que, o sea, yo, por ejemplo, siempre que pienso en el momento en que yo muera, pienso ojalá que yo pueda llegar ese día y estar contento, estar feliz y satisfecho con lo que hice con mi vida, ¿no? Para mí, por ejemplo, trabajar la composta es un poco eso, ¿no? Es hacer la paz con el hecho de que todo se acaba, todo llega a un fin. Y te recuerda que después de ese fin hay nuevos ciclos, hay nuevas cosas, ¿no? Bueno, eso es por el lado filosófico, ¿no? Y el lado práctico, pues es bien agradable. O sea, por ejemplo, empezar a ver la composta como algo, o los residuos, antes que para mí algo era completamente carente de valor y que era pestilente, olía mal, lo quería lejos de mi casa pronto. Cuando uno empieza a darse cuenta que lo que lo hace que sea así es mi punto de vista, ¿no? O sea, los preconceptos que yo tengo acerca de eso me hace relacionarme a ello de tal forma que como lo quiero lejos, lo pongo por ahí, me olvido, no lo quiero cerca, entonces no sé qué hacer con él y empiezo a oler mal. Ahora que cuando empiezo a ver que eso de hecho es algo que me trae valor, pues no lo quiero lejos, ¿no? Lo quiero saber utilizar, quiero saber qué hacer con él. Cuando sé qué hacer con él, deja de oler mal. Ahora es algo que me produce un bienestar, me da una nueva actividad que me agrada, que me hace ser feliz y que además en un futuro me va a traer tierra para yo poder hacer mis macetitas o poner un huertito o lo que sea, ¿no?
Sí. Ahí va la siguiente. Si alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías?
Oye, en este momento, pues lo primero que haría sería aumentar un poquito nuestra capacidad para poder llegar a más personas, ¿no? O sea, que más personas conozcan el baño seco y lo implementen en su casa.
¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar con un tema de medio ambiente y no sabe cómo?
Pues si quiere hacer algo que sea radicalmente concreto y sustancial, es un baño seco. O sea, es algo que una vez que lo haces, estás tirando varios pájaros por un tiro, ¿no? O sea, en un mismo tiro estás, por un lado, reduciendo la producción de agua negra. Por otro lado, reduciendo tu consumo de agua potable. Como te decía, es un 40 o 50% del agua que consumes. Y por otro lado, aportando a la regeneración del suelo, que también es un gran problema, ¿no? El tema de la erosión del suelo. Es matar tres pájaros de un tiro, ¿no? Entonces, si eres una persona, por decirlo de una manera impaciente, que ya quiere hacer algo que sea como muy sustancial y que tenga mucho impacto, sería un baño seco. Ahora, si eres una persona que quiere ir pasito a pasito, que quiere ver cómo se van haciendo las cosas, es hacer composta, ¿no? O sea, en tus residuos de la cocina, los puedes separar y puedes empezar a hacer una compostita chiquita en tu casa, o puedes generar un proyecto de compostaje comunitario con tu vecindario, o puedes contratar servicios de recolecta como el nuestro, como los de otros proyectos como Hagamos Composta. El impacto, por ejemplo, de la cantidad de basura, por ejemplo, el 80% del peso, es decir, de lo que pesa una bolsa de basura, es basura orgánica, ¿no? Entonces, sí, cuando empiezas a ver que ya tus bolsas no pesan y que estás sacando una bolsa cada 15 días, pues es una bolsa que es inolora, pesa poquito y la saco una vez cada 15 días, ¿no? Entonces, eso es un cambio muy grande también, ¿no?
Sí, es buenísimo, buenísimo hacer composta. ¿Alguna película, documental, serie o libro que nos recomiendes?
Sí, a las personas que están interesadas en el tema del baño seco, hay un libro que es por excelencia el como, digamos, la Biblia del baño seco, por decirlo de una manera, y que además es muy agradable, está muy bien escrito, es exquisitamente bien informado y muy fluido, muy divertido de leer. Se llama The Humaner Handbook, de un cuate que se llama Joseph Jenkins. Uh-huh. En español se traduciría tal vez como el manual del baño seco o el manual de la composta del baño seco. Uh-huh. Él lo explica de manera muy clara, muy concisa, muy bien informada, muy bien sustentada, ¿no? Entonces, ese lo recomendaría un montón.
Ahí va la última. ¿Consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida que nos quisieras compartir?
Solo los burros se aburren.
Eso está bueno.
Para mí me cambió un montón, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho cuando yo era niño, me aburría muy fácilmente, ¿no? Y era así como, ay, ¿y ahora qué hago, no? Y estaba así como, ay, ya, por favor, que se acabe esto. Y yo, o sea, una vez le dije a mi mamá, ¿no? Oye, mamá, estoy aburrido, ¿no? Y para mí era un sufrimiento grande, ¿no? Mm. O sea, es como no saber qué hacer, ¿no? Y mi mamá me dijo, solo los burros se aburren, ¿no? Pero me lo dijo como en una manera muy amorosa, no sé cómo decirlo, uh-huh. pero para mí fue como que me hizo clic, ¿sabes? O sea, fue un momento donde dije, sí, es cierto, ¿no? O sea, claro. ¿Por qué? Pues me pongo a hacer algo y ya, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya me puse a hacer cosas y así, y como que eso para mí, pues me cambió la vida.
Y para pandemia, ese es el mejor consejo que le puedes dar a alguien, ¿no? Uh-huh. Cuando te dicen, ay, es que estoy aburrido, cuando hay un sinfín de cosas.
De cosas y de que crear, no hay posibilidades, claro, uh-huh. O sea, es como, sí, abrirse sí. A las posibilidades de lo que uno puede lograr, hacer, aprender, ¿no? Es como, sí. Hay tantas cosas que, pues bueno, nada más sí. Es que hay que empezar y ya.
César, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo encontramos Tierra Negra? ¿Cómo nos podemos contactar contigo? Si alguien quiere saber más, ¿dónde te encuentra?
De primera instancia estamos en Facebook y en Instagram. Está la página de Tierra Negra, se llama Tierra Negra, recolección de orgánicos. Ahí están todos los datos del teléfono, el WhatsApp, etcétera, y nos pueden contactar.
Nada más para terminar, la frase la dijo Masaru Emoto. Masaru Emoto fue un autor japonés y doctor en medicina alternativa, conocido por sus controvertidas afirmaciones de que las palabras, oraciones, sonidos y pensamientos dirigidos hacia un gran volumen de agua influirían en la apariencia estética de los cristales de hielo. Masaru Emoto, la verdad es que sí fue muy controvertido porque hizo muchas investigaciones sobre cómo si le pones música clásica o música muy de rock y así a dos cuerpos de agua, cómo empiezan a hacer formas. Uh-huh. Te digo, fue muy criticado. Mucha gente dice, ah, eso no es cierto. Mucha gente lo apoya. Pero bueno, entre que sí y que no, la frase la quise decir porque me gustó mucho y aparte va muy bien como para cerrar este homenaje uh-huh. al agua de marzo. El agua es capaz de recordar acontecimientos. Cuanto más nos acerquemos al agua, más sabremos de nosotros mismos. César, muchas gracias por participar en este episodio. Te agradezco un montón. Bonito. Gracias, Clau, también, porque gracias a Clau pudiste haber estado acá en este episodio. Y qué padre tenerlos a ti y a Clau en este homenaje al agua. Qué admiración a los dos y qué orgullo, aparte de lo que te decía hace ratito, que wow, su hija, cómo va a crecer con esta figura paterna y materna, ¿no? O sea, tan bonito todo lo que está haciendo Clau con Bajo Tierra, lo que estás haciendo tú con Tierra Negra. Entonces, son una pareja padrísima.
Gracias. Muchas gracias a ti.
Te agradezco un montón el participar acá. Y con esto terminamos nuestro homenaje al agua. Los siguientes episodios van a ser de diferentes temas. Los espero el próximo miércoles y muchas gracias por escucharnos.